Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da mucho, mucho gusto de todo corazón que nos acompañen en este su programa Bienvenidos a América. Y doble gusto porque ya estamos de regreso en los estudios virtuales de la Red Hispana aquí en el Edificio Nacional de Prensa, a solo 2 cuadras de la Casa Blanca. Y me da también mucho gusto saludar vía remota desde San Antonio, Texas, a nuestro buen amigo, al experto, al abogado migratorio Rafael Borrás, que nos va a dar una bienvenida a ritmo de rap. Rafael.
Eso es así, nos encontramos como cada jueves en este programa donde la gente nos escucha y también nos llama. Aquí su abogado siempre listo en el mejor programa de inmigración que tú hayas visto. ¡Saludos, José!
¡Veas! Eso habla de la versatilidad, de la flexibilidad de nuestro buen amigo Rafael Borrás. Me encantó, Rafael. Vamos a tener de aquí en adelante una sección que se llama Rapeando con Rafa, para que no se la pierdan, y luego lo vamos a hacer estrella de TikTok. Nomás les digo eso, ese es nada más un adelanto. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Por supuesto, también muchas gracias a las amigas y amigos que nos están escuchando, a nuestras emisoras afiliadas en televisión, en radio. Muchas gracias, de verdad, se los agradecemos muchísimo, muchísimo. Por supuesto que no seríamos nada sin ustedes, y como siempre, nos da mucho gusto poderles traer información útil, orientación responsable y respuestas a sus preguntas de inmigración. Tendremos muchas preguntas, Rafael, así que vamos a empezar brevemente a comentar el tema de la semana porque es sumamente importante. Una caravana de miles de personas, la mayoría procedentes del Triángulo del Norte, América Central, El Salvador, Guatemala y Honduras, viene hacia Estados Unidos. ¿Por qué es diferente? Porque en este momento se está celebrando en Los Ángeles, California, la Cumbre de las Américas, la novena. Es todo un escándalo porque algunos presidentes no quisieron venir, desairaron al presidente Joe Biden, pero se va a anunciar un plan regional de migración. No sabemos todavía los detalles. Ya se anunciaron inversiones multimillonarias del sector privado de empresas para la región, para aumentar la bancarización, para la economía digital, para acceso a internet, para empleos textiles, pero falta más porque la región tiene muchos problemas y requiere muchas inversiones. Pero en relación con la caravana, mi querido Rafael, ha habido tantos cambios en la política migratoria y regulaciones nuevas. ¿Qué pueden esperar estos migrantes que vienen hacia acá? ¿Realmente tienen una posibilidad real de obtener asilo político o van a llegar en balde y los van a regresar a sus países?
Mira, José, sabemos que todavía están implementando el título 42, así es que eso es una cosa que las personas tienen que tener muy presentes. Todavía los pueden rechazar vulgarmente porque sí, ¿verdad? Simplemente porque el gobierno no quiere que usted tenga el debido proceso de ley. Ahora, sabemos que se están implementando ciertos programas, como comenzaron la semana pasada, en los cuales le llaman los asilos express, ¿verdad? Que están procesando a las personas rápido, le están dando unas entrevistas de miedo creíbles. Si pasas la entrevista de miedo creíble, luego pasas a una entrevista de asilo. Sin embargo, hay que estar bien claro. Por favor, si usted tiene un reclamo de asilo serio, por favor, venga con pruebas y con evidencia, porque no se la van a hacer fácil. Sabemos que hay personas que están huyendo hambre, persecución, ansiedad, distintos problemas en los respectivos países, ¿verdad? Que mencionaste cuando redactaste la noticia inicialmente. Pero, por favor, vengan preparados, porque no va a ser fácil. Las puertas no están abiertas, no están esperándolos con brazos abiertos. Se les va a hacer la vida un poco difícil y me preocupa mucho la crisis que se podamos formar en la frontera.
Absolutamente, es un tema muy delicado. Sabemos que también vienen algunos exiliados venezolanos, Rafael. Vienen mujeres, vienen niños, los vimos por las imágenes de la prensa. Algunos vienen sin zapatos, vienen sin ropa apropiada, soportando la lluvia, el sol. Imagínate el trayecto desde el sur de la frontera de México, desde Centroamérica, hasta la frontera norte de México con Estados Unidos. Realmente muy preocupante, pero es verdad, hay que ser realistas. Las expectativas y las posibilidades de arreglar sus cosas de esa manera son muy pocas para muy pocas personas. Pero vamos a estar muy atentos al tema, Rafael. Y si me permites, vamos con las preguntas porque tenemos muchísimas. Vamos a empezar con una llamada desde Olympia, Washington. Adelante.
Mi suegro se fue hace como unos 10 años a El Salvador y él no ha regresado. Y ahora ya es mayor de 62 años y quería hacerles algunas preguntas respecto a qué posibilidades él tiene de poder aplicar para porque él agarró papeles, agarró residencia en el 88 y nunca, esas tarjetas nunca tenían vencimiento. Entonces, esa es la pregunta que tenía para ustedes.
El caso está interesante y podemos evaluarlo ahora. Si él salió, ¿verdad? No sé bajo qué circunstancias la persona se fue y abandonó la residencia, ¿verdad? Tendríamos que evaluarlo para ver si fue que no tuvo un problema con inmigración, la haya perdido, haya tenido alguna situación adicional. Así que con mucho gusto podemos evaluarlo porque falta muchísima información para poder darle una orientación responsable.
Muchas gracias, Rafael. Vamos ahora hasta Houston.
Yo quería hacer una pregunta porque quiero preguntarle, quiero serme ciudadana y quiero saber qué precio tiene para hacerse ciudadana. Gracias.
Bueno, al momento el costo con inmigración son $725, ¿verdad? Que es el money order que usted presenta a favor del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Sin embargo, también debe planificar para los gastos de abogado, ¿verdad? Que fluctúan entre $1,500 a $2,000 por un trámite de ciudadanía, si es que usted no tiene alguna complicación adicional, ¿verdad? Si por ejemplo, una persona tuvo algún caso criminal durante el término que fue residente, entonces podría ver eso conllevar otros trámites y otros costos. También, si la persona no tiene la capacidad, José, de pagar por este el money order, ¿verdad? Por el costo con inmigración, existe el famoso fee waiver, ¿verdad? Que se le puede probar inmigración, que la persona no cuenta con los requisitos para poder costear este trámite, se hace la solicitud y es posible que inmigración permita que usted tenga este examen, acceda a la ciudadanía sin tener que pagar.
Y para hacer ese trámite, Rafael, para comprobar o mostrar que no se tienen los recursos económicos, ¿se requiere de un abogado que te asesore o lo puede hacer la persona por su propia cuenta?
La persona lo puede hacer, sin embargo, José, es un formulario que no es muy, muy sencillo llenar. Tienes que llenar ese formulario, hacer esa solicitud y cuando inmigración lo evalúe, ¿verdad? Ellos determinarán si usted tiene la capacidad de pagarlo o no. Ahora, como bien dices, no es obligatorio tener un abogado en este trámite. Mi recomendación es que por lo menos logre una asesoría con algún abogado para que pueda evaluar su caso y le pueda recomendar si usted debe primero hacer el trámite de ciudadanía y que le pueda recomendar si usted califica para que se le exima del pago.
Pues sí, ¿verdad? Porque se supone que la persona que está recurriendo a este beneficio potencial, pues obedece a que no tiene los recursos económicos verdaderamente. Entonces, sustituir pagarle al gobierno y después pagarle a un abogado, ¿verdad? Que sabemos que su trabajo es muy útil, muy importante, pero obviamente puede ser pues un aprieto económico para la persona, así que ojalá se pueda hacer de esa manera. Muy bien, tenemos una pregunta por correo, Rafael, nos la mandan de Yakima, Washington. Gracias, saludos, Washington State. Obtuve el green card en 1982 y no se vencía. Después los green cards empezaron a tener fecha de vencimiento. Quiero saber si mi green card está vencida.
Bueno, si no la renovó antes de su vencimiento, pues sí, la green card sí estaría vencida, pero no quiere decir que pierde su estatus como residente legal permanente, ¿verdad? Si se le venció, puede renovarla de todos modos aún luego de que se le venció.
¿Qué pasa si una persona tiene su green card, Rafael, vencida, expirada y por razones de que no tiene recursos o no tiene ganas o se le olvidó o no se fijó? Y pasan 2 o 3 años con la visa expirada. ¿Hay algún castigo cuando la renueves?
No hay ningún castigo. El problema es que puedes tener distintas situaciones a la hora de viajar, a la hora de hacer algún trámite en alguna agencia del gobierno que te lo exija. Entonces se te puede complicar, pero no. Si se te venció, la puedes renovar ahora. ¿Qué pasa? Muchas veces el gobierno piensa que si no la renovaste es porque tal vez no estabas aquí en los Estados Unidos para hacerlo. Así es que en la renovación se te puede pedir información adicional y se te puede complicar un poco el trámite. Así es que lo ideal sería que no permitamos que dejar que se venza y hacer la solicitud a tiempo.
Y además, por supuesto, que si sales del país y no tienes otra manera de comprobar tu estatus legal, vas a tener problemas serios.
Correcto, correcto.
Problemas, dolores de cabeza. Evítense los dolores de cabeza. Acuérdense de, por favor, renovar su permiso de trabajo, sus visas, todo lo que tengan que hacer, pasaportes, es sumamente importante. Estados Unidos ya no permite regresar al país tampoco, ni a los ciudadanos de Estados Unidos, si no tienen su pasaporte en regla. Y vámonos ahora a Fresno, adelante.
Mi pregunta es esta. Tengo una hija que está en México y quiere aplicar para asilo político porque le mataron a su esposo. Tiene muchos problemas por problemas que dejó el esposo, pero desafortunadamente no levantaron la ley de 42. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podríamos sacarle una visa? Ella tiene dos niños y mi esposo es ciudadano, no es el papá él, pero no sé si eso podría ayudarle a ella. Y yo soy residente y tengo un hijo que también es residente, que mi esposo arregló. Entonces esa es mi pregunta, ¿qué podríamos hacer para que ella pudiéramos pedirla o entrar a este país? Porque pues no, el asilo no se abrió. Entonces queríamos saber qué podríamos hacer para que ella obtenga una visa de trabajo, una visa humanitaria o qué podríamos hacer.
Bueno, hay muchas preguntas en esta pregunta que ha hecho la dama, y habría que hacerle una evaluación total, ¿verdad?, al caso y al historial de la persona. Pero sí quiero contestarle la primera parte de la pregunta, porque creo que hay un poquito de confusión, José. Okay. Hay personas que tienen tal vez un buen caso de asilo y están esperando que se levante el título 42 para acercarse a la frontera, pensando que tan pronto se levante el título 42, las puertas van a estar abiertas. Y no es así. No es así. Mire, si usted tiene un buen caso de asilo hoy, ¿verdad? Usted tiene evidencia hoy de un caso de asilo. Usted, para este trámite, sí necesita un abogado, ¿ok? Usted puede hablar con un abogado que le evalúe si su reclamo es suficiente dentro del estándar que hoy se exige para poder probar un asilo, ¿verdad? Y si usted cuenta con evidencia suficiente, usted puede pedir a través de su abogado que se le dé un trato preferencial basado en la situación que usted tiene y en la evidencia que usted tiene. Recientemente lo hicimos aquí, José, con un caso de México. La persona tenía evidencia, le habían matado a la suegra y también a la mamá, la habían amenazado de muerte por una situación muy triste y muy fea y de una manera muy grotesca. Nos proveyeron la información, la documentación, la foto. Llamamos nosotros a la frontera y le dijimos, mire, esta persona tiene este reclamo. Sabemos que ustedes los están rechazando por el título 42. Permíteme conseguir una entrevista de miedo creíble. Así se lo dieron y la persona aquí entró a los Estados Unidos y está esperando ahora su caso de asilo en la corte. Así es que sí se puede lograr. No es que le van a abrir la puerta si se levanta el título 42. Hoy usted puede pedir asilo, pero sí es complicado y hay que pasar ciertos trámites y ciertos canales importantes.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la respuesta tan clara, Rafael. Ahora nos vamos para Los Ángeles. Adelante.
Para las personas que aplicaron para la 245I y qué protección tienen ellos o cuándo se va a llegar su día en que califiquen para una tarjeta de residencia. Muchas gracias.
Bueno, en el caso de las personas que tuvieron una petición antes de abril del año 2001, estas personas van a poder hacer el ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos. Pero para saber cuándo la persona se va a beneficiar, va a depender muchísimo de la fecha de prioridad de la solicitud que tiene pendiente. Vamos a ver que usted tuvo una solicitud previo al año 2001, ¿verdad? Y se va a beneficiar de la 245I, pero hay que ver basado en qué, ¿verdad? ¿Cuál es la aplicación que usted tiene ahorita que va a poder arreglar? Así es que hay que evaluar eso. Necesito saber la fecha de prioridad de la petición que tiene pendiente para entonces dejarle saber cómo esa 245 hoy le va a beneficiar.
Perfecto, muy bien. Y tenemos una pregunta por correo, Rafael, desde Salt Lake City. Saludos a los amigos allá en Utah. Soy mexicano. Pedí a mi hijo desde el 2001 y no he recibido ninguna información desde el 2001. ¿Qué debo hacer? Ya tiene 11 años eso.
Se puede revisar en la página USCIS, se puede presentar un inquiry, ¿verdad? Pero probablemente le podemos contestar eso si nos da la fecha de prioridad. Verificamos la categoría, si es ciudadano y vea si se trata de una petición de un ciudadano, porque no lo tengo claro, y si el hijo está casado o no, pues entonces le podemos dar una idea de por dónde va eso.
Perfecto, muy bien. A propósito de lo cual, Rafael, si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí, aquellos amigos que les guste llamarnos, nos puede llamar al 210-996-5838, amigos. El 210 996-5838.
Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por su presencia, por acompañarnos. Ya saben, el número de siempre de confianza para que nos llamen es el 1-800-248-3232. Si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su pregunta pregrabada y en estricto orden de llegada, el abogado Rafael Borrás va a responderlas al aire en el siguiente programa. Muchas gracias y ahora nos vamos para Orange County. Adelante.
Tiene un año que renové mi green card, pero hasta la fecha no me ha llegado nada. Nomás me mandaron el recibo donde decía que habían recibido el money order y después mandaron otra carta donde decía que podía viajar durante un año. Pero estoy preocupado porque no me ha llegado. Y cuando llené la aplicación donde dice que si había sido arrestado, puse que no, siendo que sí fui arrestado en el pasado, pero me confundí con la pregunta. Me gustaría saber qué puedo hacer al respecto porque estoy preocupado, como no me ha llegado nada. Gracias.
Bueno, aquí tiene varias situaciones. La primera, el asunto de que no le ha llegado la renovación, eso es bastante normal, se están tardando más del año. Usted tiene que llamar a inmigración, pedir un InfoPass, o sea, una cita para que usted se presente a inmigración y en su pasaporte le van a dar una extensión adicional para que usted pueda viajar. No va a tener problema con eso. Ahora, ojo y mucho cuidado. Si usted presentó información equivocada, ¿verdad? Se equivocó y se le olvidó poner un arresto que usted tuvo. No, mi recomendación es que usted no salga del país. Hable con un abogado sobre esto, porque esto entonces sí le puede salir a la hora de usted regresar y se le podría complicar el asunto, más aún cuando tiene un problema de que tiene la tarjeta vencida. Así es que tenga mucho cuidado con eso. Consulte con un abogado sobre esto. Nos puede llamar también a la oficina, pero la contestación general para aquellas personas que sé que les está pasando mucho. La semana pasada nos llevaron yo creo que 3 o 4 personas, José, con la misma dinámica. No les ha llegado la renovación de la tarjeta de residente. Así es que vayan a inmigración. Tienen que hacer la cita por teléfono. Se llama un InfoPass. Usted se presenta a inmigración con su pasaporte. Tiene que tener un pasaporte vigente. Vaya con su pasaporte vigente y le van a marcar el pasaporte, le van a punchar el pasaporte y con eso usted va a poder viajar. Ahora, si tiene asuntos o algún tipo de problema con inmigración que usted no ha resuelto, como la que tiene el amigo, por favor, resuélvalo antes de salir del país.
Muy importante, muy importante. Ahí la secuencia sí importa mucho. Bueno, y como saben, también tenemos nuestras 2 transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Le damos gracias a las personas que nos están siguiendo también por redes sociales. María, Juana, Silvia, Doloritas, qué bonito nombre. Que por cierto, Doloritas tiene una Dolorcitas, tiene una pregunta para nosotros. Gracias, Dolorcitas. Ella es mexicana, tiene 49 años, casada, tiene una petición por medio de su mamá de ciudadanía. Desde agosto de 1999. ¿Hay algo que pueda hacer o solamente esperar? ¿Cómo puedo checar mi caso en la página de inmigración que no logro hacerlo? Mil gracias por este programa y felicitaciones por la introducción con ese rap de gran presentador del abogado. Infunden mucha confianza. De aquí al estrellato, mi querido Rafael.
Claro que sí, con mucho cariño para nuestra gente. Mira, la pregunta es un poquito, ¿verdad? Bastante sencilla en el sentido de que sabemos que categoría F3, pero van por septiembre 15 del 1997, si es que la hija está casada. Así es que le falta un poquito porque, según recuerdo en la pregunta cuando le hiciste, José, estamos hablando de que la solicitud de ella es del 99. Así es que, según por la información que tengo, con lo que tenemos, vamos por septiembre 15 del 97. Así que todavía le falta un poco.
Un par de años. Ya mero. Hay que tener mucha paciencia, señora Dolorcitas. Esa es la realidad. Y lamentablemente hay trámites que toman más tiempo. Traer hermanos de hermano a hermano mexicanos toma hasta 20, 22 años. Realmente los tiempos son irracionales. Ojalá se tome en cárcel en el asunto, pero no, la cosa no se ve muy clara en el horizonte. También gracias a Celia Vega. Buenos días, esperando noticias nuevas, nuevas y buenas, Celia. Todos queremos buenas noticias.
Claro que sí.
Judith Delgado, Ruby Telles, gracias, Ruby, como siempre, Marilena. De verdad, nos da mucho, mucho gusto que nos acompañen por aquí. Mándenos sus preguntas por cualquier vía, puede ser por correo electrónico a laredhispana.com, por redes sociales, llamada telefónica al 1-800-248-3232. De cualquier manera, nos encanta que estén con nosotros. Y como siempre, les recomiendo que descarguen nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana. Pueden seguir el programa de este programa, por supuesto, el programa del doctor Eduardo López Navarro, la doctora Isabel Gómez Basols. Y vamos a tener un programa nuevo muy interesante de consejos médicos con uno de los doctores más famosos, más populares y mejores de los Estados Unidos. No se lo pierda aquí solamente por la Red Hispana. Y seguimos con las preguntas, Rafael. Ahora nos vamos a Los Ángeles. Adelante.
Soy ciudadana americana y le he querido arreglar los papeles a mi esposo. Tenemos un abogado, pero ya tiene más de dos años con los papeles y no tenemos una respuesta clara. Y necesito saber, ¿en estos casos podemos cambiar de abogado? ¿O tengo que exigirle a este señor que le mueva un poquito? Porque ya digo, yo 2 años ya es mucho, ¿no? Bueno, gracias por su programa. Creo que necesitamos más programas de esta índole comunitaria porque nos informa mucho y pues de perdida nos quita un poquito las preocupaciones, ¿verdad? Gracias.
Qué bonito comentario.
Bueno, sí, muchas gracias por sus palabras. Mire, habría que evaluar el caso, ¿verdad? No quiero ser injusto y decir que el compañero abogado no está haciendo el trabajo, porque tal vez en este caso esté trabajando con el perdón y ese perdón sí se tarda. Sí usted puede buscar una segunda opinión y la contestación es que sí también puede cambiar de abogado, pero mi recomendación es que se sienta a platicar con el abogado. Siéntese con él, que le demuestre los recibos del trabajo que le dijo que le iba a hacer, que le establezca, ¿verdad?, cuáles son los tiempos de espera que tradicionalmente se necesitan, ¿verdad?, conllevan estos trámites para que tal vez establezcan la comunicación adecuada. Ahora, usted tiene derecho, como le dije, a buscar una segunda opinión y si cuando busque esa segunda opinión, usted va con su expediente completo, pídale el expediente completo, copia de su expediente a su abogado actual y le diga, mire, yo quiero mi expediente porque quiero buscar una segunda opinión o porque simplemente quiero tenerlo para mis propios récords, ¿verdad? Cuando entonces usted platique con este abogado, segunda opinión o tercera opinión, busque la que necesite, pero sí, dele la oportunidad al abogado que tiene actualmente, siéntense a hablar sobre el caso, tal vez hay alguna situación que no le hayan informado y el proceso tal vez está a punto de culminarse y usted así no lo sabe y no quiero que se vaya a otro lugar, gaste dinero nuevamente cuando tal vez ya ha pagado un trámite completo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos, seguimos en Los Ángeles. Adelante, Los Ángeles.
Buenas tardes, señor José. Quiero preguntar si puedo invitar a un hermano de México a California como paseo. Él ha sido deportado en 2 ocasiones anteriormente. Tiene 11 años, fue deportado la última vez. Quiero saber si puedo invitarlo, conseguirle una visa.
La visa de turista ahora mismo tiene ciertas situaciones. Primero, que las citas en los consulados se están tardando muchísimo. Eso es uno, ¿verdad? Tal vez el hermano puede hacer la solicitud y cuando vaya a la entrevista para la visa de turista, le dejen saber si tiene algún impedimento para recibir la visa y tal vez necesite presentar un perdón. Mi recomendación es que hable con un abogado y pidan el récord de su hermano, porque esos 2 incidentes que tiene, tal vez hay algún castigo permanente, tal vez hay algún castigo que él no ha cumplido en su totalidad o simplemente necesita presentar un perdón. Pero es importante revisarlo. Revisen el récord, pidan el récord completo, es un FOIA, pueden llamar aquí, las muchachas aquí en la oficina le ayudan a hacer ese trámite, así es que con mucho gusto le podemos ayudar.
Pero nos queda un poquito de tiempo en este segmento, vamos a ver si podemos tomar la llamada de Lupe desde California. Adelante, Lupe, sea breve, por favor.
Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Cómo están?
Bien, gracias.
Espero que estén. Gracias. Y mi pregunta, señor abogado, es de que pues tengo una ahijada en Guadalajara y tuvo una pareja que era ciudadano, ¿verdad? Entonces tuvieron un hijo. Pero, ¿qué puede hacer el hijo para poder venir con su automáticamente residente o qué pasa, señor abogado? ¿Me puede decir?
Necesito saber en qué año nació el menor.
Pues el menor ahorita pues tiene como 17 años.
17 años, ok. Mira, es un trámite bastante básico que podemos ayudarle a hacer. Lo tiene que, se pide el certificado y se hace en el consulado. Lo podemos ayudar con eso. Yo sé que estamos un poquito cortos de tiempo, pero es un trámite bastante sencillo. Si gusta nos llama aquí a la oficina y le apoyamos con eso.
Oh, ok, ¿me puede dar el número, por favor? Porque pues lo tenía, pero se me extravió.
Claro que sí, nos puede llamar al 210-996-5838. 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y con eso vamos a una pausa y regresamos con más de Bienvenidos a América. No se vayan.
Actualidades.
¿Sabía que en muchos estados es ilegal tener armas sueltas en su hogar? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Así es, en 8 estados, la capital y ciudades como Nueva York y San Francisco, existen leyes que obligan a los propietarios a resguardar apropiadamente sus armas de fuego. Otros 15 estados han aprobado regulaciones de almacenamiento de armas, conocidas como leyes de prevención de acceso de niños. Es decir, si un menor accede a un arma de fuego, la persona que no aseguró adecuadamente el arma es responsable. Existen muchas opciones asequibles para el almacenamiento de armas de fuego que brindan a los propietarios un acceso rápido a sus armas y evitan el acceso de niños. Evite una tragedia. Resguarde sus armas de fuego. Más vale prevenir que lamentar. Infórmese.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el Dr. Eduardo López Navarro. Aunque parezca muy difícil alcanzar la felicidad, realmente no lo es. Es mucho más difícil vivir sin ella. De tu parte, solo toma determinación, toma también la decisión personal y determinante de que deseas ser feliz. Una de las cosas que sí debes de hacer es darte tiempo para pensar y estar solo. Tantas personas le temen a la soledad, creen que estar solo o sola es estar en limbo, perdidos, sin nadie, y esto no es para nada cierto. Estar solos es tener la capacidad de estar contigo mismo, contigo misma, y sentirte a gusto. Entonces necesitas reestructurar lo que estás haciendo. ¿Dónde está tu futuro? En tus manos. ¿Te atreves a descubrirlo? Hazlo, y te darás cuenta de qué tan feliz te llegarás a sentir.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Hoy quiero hablar de la importancia para poder tener esperanza en el futuro. Cultiva el huerto de tu mente. Procura sembrar pensamientos alegres y optimistas, porque así vas a poder cosechar los frutos de la felicidad. Enfócate en su objetivo. Cuando tiene clara su meta, avanza con firmeza. No te distraigas con preocupaciones superficiales ni cosas que no puedes controlar. La vida será un buen aprendizaje siempre y cuando camines con la certeza de que cada cosa que te ocurre es para poder madurar, crecer, evolucionar e inclusive avanzar. Yo sé que a veces le cuesta trabajo empezar de nuevo, pero si quieres salir adelante, debes hacerlo. Así que levanta esa cara y haga el favor de tener confianza y esperanza en el futuro.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Hola, familia del Dr. Ilan Shapiro, para ustedes completamente. Es muy importante en este momento saber lo que está pasando con la fórmula de los bebés. Sabemos en este momento que hay una escasez y muchas veces estamos haciendo cosas y muchas veces podemos dañar a nuestro bebé. Cosas importantes que no podemos hacer es diluir la fórmula. No funciona como la sopa. Al momento que le echamos más agua, bajamos la cantidad de nutrientes que le podemos dar a nuestro bebé y aumentamos el agua, creando muchos problemas potenciales a los riñones, al corazón y otras partes del cuerpo. Recordar muy importante que si necesitan hacer, pueden tener una alternativa de otras marcas de la leche, no pasa nada. Y muy importante, si tienen dudas o preguntas, acérquense por favor a su lugar del WIC, también a sus pediatras y a sus médicos alrededor para poder hacer eso. Acuérdense por favor que aquí estamos completamente para servirles a ustedes.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Ya comenzó la temporada de tormentas y es momento para estar preparados. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul y debemos comenzar a prepararnos con artículos de primera necesidad lo suficiente para abastecernos por una semana. Te recomiendo hacer una lista para que nada se te olvide. Aquí te menciono algunos: comida enlatada, velas, encendedores, repelente de mosquitos, bolsas de basura, papel higiénico, linternas, baterías, radio portátil y, por último, pero no menos importante, agua para tomar. Si tienes mascota, recuerda incluir en tu listado lo que ésta necesita. Las mascotas también son parte de nuestra familia. No esperemos hasta último momento. No hay necesidad de pasar necesidad. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable, respuestas a sus preguntas de migración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio y rapero boricua, el señor don Rafael Borrás. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Siempre un honor y un placer compartir este programa contigo y con nuestra gente linda, bella, preciosa y maravillosa.
Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Bueno, pues las preguntas abundan, Rafael. De verdad nos da mucho gusto que nos hagan preguntas, que nos lleguen estas interrogantes, inquietudes, porque sabemos que de las respuestas pueden depender cosas muy importantes para ustedes, traer a un hijo, casarse, regularizarse, obtener su green card, su ciudadanía. De verdad que es un honor que compartan y tengan la confianza de compartir esa información con nosotros. Y si te parece, Rafael, vámonos porque tenemos varias preguntas. Vámonos para Bakersfield, California.
La pregunta es, recibí una carta de migración de mis hijos, están aceptados, pero ya tiene 2 años y no sé qué estará pasando. Es todo. Gracias.
No sabemos, ¿verdad? ¿Qué tipo de petición? Si la persona es ciudadana, si la persona es residente. Nos hace falta bastante información para poder contestar esa pregunta. Si gusta, nos puede dar esa información aquí en el Facebook o llamar luego, pero o llamarnos aquí a la oficina y con mucho gusto lo evaluamos.
Sí, recuerden, amigas y amigos, que cuando nos dejen su mensaje pregrabado o cuando nos manden un correo electrónico o cuando nos dejen un comentario en las redes sociales, como no se puede haber una interacción, un diálogo con el abogado, es muy importante que nos pongan su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos, cómo ingresaron a Estados Unidos, si fue inspeccionados o no inspeccionados, de tal manera que el abogado pueda responder en el caso de una petición de un trámite, saber si ustedes son ciudadanos o residentes, saber si su hijo o hija que quieran traer o familiar está casado o es soltero o es mayor de edad. Todos esos datos los necesita el abogado para hacer una respuesta puntual a sus interrogantes. Si prefiere, llámenos por teléfono al 1-800-248-3232 y también puede conversar en vivo, en directo y absolutamente gratis con el abogado Rafael Borrás. Vámonos para Oakland. Adelante, Oakland.
Mi pregunta es, tengo un hijo que vino desde los 9 años de Perú y a los 23 años fue deportado. Le dieron 5 años de castigo. ¿Usted cree que es posible que mi hijo pueda venir por lo bajo, por la frontera? Y si lo detiene migración, ¿lo pueden mandar a la cárcel o lo sueltan? Gracias.
Mire, aquí lo que le puedo recomendar es que si él está fuera del país y ya salió y tiene un castigo de 5 años, que espere ese castigo de 5 años, ¿ok? No cruce la frontera, no se lance. Si él tiene un reclamo de asilo, que lo presente de la manera adecuada, pero la recomendación es que por favor no haga eso. Si luego de esa deportación que él tiene, si entra a los Estados Unidos de manera indocumentada, podría ser castigado con cárcel federal. Así es que por favor que no se arriesgue.
No se arriesgue, y sabemos de casos que efectivamente eso ha ocurrido. Muchas veces es un poder discrecional de las autoridades, pero no vale la pena arriesgarse definitivamente. Hay que hacer todo de manera legal y documentada. Bueno, tenemos una pregunta de nuestra amiga Patti Pavón. ¿Cómo estás, Patti? Una gran seguidora de este programa. Nos encanta que nos pregunten. Y tienes la pregunta siguiente para ti, Rafael. Saludos a ambos. Gracias, Patti. Abogado, mi amiga es residente y está en espera de su renovación de residencia. Ya se le venció su extensión y necesita salir del país. ¿Qué puede hacer?
Definitivamente, José. Esta es la pregunta del mes, yo creo. Esta es la pregunta del mes. Por favor, pidan un InfoPass con inmigración para que puedan viajar. No van a tener problema, ¿ok? Piden el InfoPass, se presentan en inmigración, le dicen, mire, yo pedí mi renovación, ya se está venciendo la extensión que me dieron y necesito una extensión adicional. Se la van a dar sin ningún problema. Detalle. Vayan con un pasaporte válido. Pasaporte válido, José.
Exactamente. Y es que, fíjate qué interesante dato, lo mencionaste más o menos, Rafa. Es una medición informal, no científica, anecdótica, si se quiere. Pero nosotros nos damos cuenta en este programa por las llamadas de dónde están cojeando los problemas migratorios. Te acordarás que con la pandemia las preguntas, Rafa, estaban muy concentradas. ¿Cuándo abren las cortes de migración? ¿Y cuánto va a tardar mi trámite? ¿Y cuándo me van a dar una cita? ¿No? Evidentemente ahí estábamos viendo el cuello de botella. En las últimas semanas, y casi me atrevo a decir que meses, Rafa, una gran cantidad de preguntas han tenido que ver con las renovaciones de trámites migratorios que están tomando más tiempo de lo que se requieren. Y eso me hace como una reflexión. Cuando vemos tantos planes migratorios y que dinero para acá y dinero para allá y que las causas integrales de migración, ¿no es también sencillo, Rafael, o por lo menos se tienen los elementos, los recursos, para empezar a desahogar esos trámites? Porque muchas veces estas dilaciones, Rafa, de años, a veces décadas, pues hacen que las personas se desesperen y piensen en métodos no convencionales para venir a Estados Unidos, porque la ruta legal está teniendo muchos problemas. Entonces yo nada más hago esa reflexión, porque realmente en esas llamadas nos damos cuenta de dónde están cojeando las autoridades migratorias, y el tema de las renovaciones y las demoras inexplicables, al menos para mí, son el orden del día en este tema, Rafael.
Así es, José. Bueno. Unas complicaciones innecesarias. Para que una persona que ha renovado una residencia tres veces, en tres ocasiones ya, que inmigración tiene toda tu información de tus impuestos, tiene todo. Va a tardarse dos años en imprimirte una tarjeta nueva.
Eso increíble. En ningún lugar del mundo, si esto fuera una empresa privada, se aceptaría eso. Acaba.
Sí,
no existiría, sí. Porque la gente diría, no vamos con esa empresa porque esta empresa cara y mala. O sea, increíble. Pero bueno, vamos a San Bernardino, California. Adelante.
Yo quisiera saber si hay una manera de que yo pueda arreglar mi situación migratoria. A mí me dieron orden de deportación en el 2006, a mí y a mi esposa. Nos trataron de ayudar como mentira o como si... por asilo político, mi esposo y yo somos mexicanos. Después nos pusieron en orden de deportación. Finalmente llegó el momento en que el juez nos negó porque no pudimos probar el hardship de los niños en aquel tiempo, y quisiera saber si hay una manera de poder cancelar la deportación y poder solucionar mi situación. Muchísimas gracias.
Pero es posible, pero es difícil, ¿verdad? En este caso, José, este es el clásico caso de personas que no tenían ninguna forma de obtener un remedio con inmigración. Entonces, como él dice, presentamos bajo mentira una solicitud de asilo. ¿Qué pasa? Como ya llevaban más de 10 años en los Estados Unidos, presentaron la solicitud de asilo simplemente para provocar caer en corte de inmigración. Y en la corte de inmigración presentaron una solicitud de cancelación de deportación, pero no tenían el hardship suficiente. O sea, poder demostrar que tenían un familiar ciudadano americano que tuviera un sufrimiento inusual y extremo para poder obtener una residencia de ese modo. Y eso es una estrategia que es totalmente fraudulenta, que muchas personas han escogido. Sospecho que alguien le asesoró para eso. Y si se puede demostrar que fue indebidamente asesorado para hacer eso, es posible que usted pueda reabrir su caso. Así es que consulte con un abogado para que evalúe esa situación.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de nuestra amiga Angélica por redes sociales. Saludos, abogado. ¿Por qué están cerrando las cortes de inmigración?
Bueno, a lo que me imagino que se refiere, ¿por qué están cerrando los casos, verdad? No las cortes. Lo que está lo que está pasando, y es otra de las preocupaciones similar a la de las renovaciones que estoy escuchando mucho aquí en la oficina, José. Las cortes de inmigración ahora estamos en una coyuntura histórica muy interesante, y es que se les está permitiendo a los fiscales que ellos ejerzan su discreción de tal modo que ellos digan, si estas personas no son prioridad para mí, deportarlas, para mí como agencia no le conviene al gobierno deportarlas en estos momentos, pues les voy a cerrar el caso. ¿Qué pasa? Eso hace un poco de daño le puede hacer daño a muchas personas y le puede hacer el bien a muchas personas. Así es que si están cerrando su caso, si usted le llega una notificación, por favor hable con un abogado urgente, porque no quiere decir que no hay más remedio para usted. Hay que verificar si usted se le cumplieron con todos los requisitos del debido proceso de ley, que es un derecho al cual tienen los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Usted tiene derecho a su día en corte. Así es que, por favor, revise ese dato. Si le están cerrando el caso de manera arbitraria, usted le llegó a Dios, ya no tengo que ir a la corte de inmigración. ¿Por qué? Si yo llevo 5 años litigando mi caso y de momento me lo cerraron, me quitarán mi permiso de trabajo, me lo podrán renovar. Hay muchos factores importantes, y creo, José, que se les está abriendo la puerta de inmigración para otro caos grandísimo en las cortes de inmigración con estas gestiones que está logrando.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael, por esa respuesta. De verdad, las cosas sí no están funcionando como deberían. Vámonos a Iowa con una pregunta. Adelante, Iowa.
Mi pregunta es, estoy aquí legalmente en Estados Unidos con visa TN, mi patrón tiene la disponibilidad de pedir mi residencia, de pedir mi green card. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Gracias.
Bueno, hay que revisar si su patrono podría calificar para pedirlo bajo una de las visas de trabajo que son un camino hacia una tarjeta de residente. La compañía tiene que cumplir con ciertos requisitos, así es que lo que puedes hacer es nos puedes llamar aquí a la oficina. Nosotros tenemos un departamento que trabaja específicamente con este tipo de visas y le podemos hacer una evaluación a usted, una consulta también a su empleador para verificar si él en efecto puede hacer la petición por usted.
Ahora, lo que está curioso, Rafael, de esta pregunta es que él dice que ya tiene una visa TN, que es la visa que se otorga por cuestiones de negocios para los países del NAFTA, el TLC, o el, como se llama ahora, USMCA, o TEMEC, tiene tantos nombres, ya se me están pasando aquí, entre México, Estados Unidos y Canadá. En este caso, esta visa, tengo entendido, no genera antigüedad para una residencia o una green card.
Así es, José. Esto es una visa que se tiene que estar renovando constantemente. Se puede renovar en múltiples ocasiones. Sin embargo, esta persona que nos está llamando o preguntando, no es lo que está buscando una solución permanente, ¿verdad? Estamos hablando que la visa TN es una visa temporal versus que alguna de las visas, por ejemplo, una EB3, es una visa que sí produce una residencia.
O sea, por ejemplo, una persona con una TN conoce, bueno, se enamora de una persona que tiene una residencia o una ciudadanía, a través de ese mecanismo, aunque la TN no tenga una ruta directa a la residencia, ¿puede regularizar su situación, obtener eventualmente una green card o una ciudadanía?
Podría, sí, podría, definitivamente. Tiene una entrada legal a los Estados Unidos. Si se casa y se queda aquí en los Estados Unidos, sí, definitivamente podría optar por un ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos.
Por amor. Por amor verdadero, no chanchullo. Ni... Exactamente. Bueno, vámonos a Los Ángeles. Adelante.
Buenos días. Mi pregunta es, yo ya tuve la cita de migración. Mi esposo me estaba arreglando, pero hasta ahorita yo no he recibido mi green card.
Bueno, puede ser varias cosas, ¿verdad? Si se la aprobaron, debe esperar aproximadamente dos semanas, de dos semanas a un mes para que le llegue su green card. Si no le dijeron que se la aprobaron al momento, tal vez le llegue lo que se llama un RFE, una solicitud de evidencia adicional. Así es que depende. Si usted ve que ya han pasado seis meses y no le ha llegado esa tarjeta, probablemente hay un problema o hay algún problema con la dirección, tal vez se lo enviaron. Mi recomendación entonces es que haga un InfoPass y vaya personalmente a Inmigración y corrobore el estatus de su caso.
Bueno, amigas y amigos, ustedes saben que para nosotros los padres latinos y las madres latinas no hay cosa más importante que la salud de nuestros hijos, pero también su educación. Y les tengo buenas noticias. No se pierdan esta entrevista porque es una nueva iniciativa que podría abrir las puertas a la educación superior de muchas latinas y muchos latinos en Estados Unidos. Pongan atención, por favor. Bueno, y nos complace tener en los estudios de la Red Hispana y aquí en Bienvenidos a América al doctor Javier Reyes. Él es el rector de la Universidad de Illinois en Chicago y nos viene a hablar de un tema extremadamente importante para la educación de nuestras comunidades latinas. Gracias, doctor, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Es un placer estar contigo y con tu audiencia.
Bueno, el motivo de la visita aquí a Washington, después del frío de Chicago y los aires de Chicago, doctor, es el lanzamiento de esta alianza de universidades de investigación al servicio de los hispanos. ¿En qué consiste esta alianza, doctor?
La alianza tiene un objetivo muy sencillo. Es duplicar el número de estudiantes hispanos en universidades que están orientadas a servir a los estudiantes hispanos, pero también incrementar un 20% el profesorado que se tiene en esas universidades. Al mismo tiempo, al hacer esto, el chiste es poder generar una fuente de la cual el talento hispano a nivel doctoral pudiera empezarse a incorporar en otras universidades que no solo son universidades que sirven a los hispanos, sino a través de todo el sistema de educación superior en Estados Unidos.
Que hemos visto, lo han hecho muchas otras comunidades con mucho éxito. Nos falta a los latinos. ¿Por qué razón, doctor, estamos subrepresentados, mal representados en la educación superior los latinos?
Hay dos razones por las cuales. Una es, naturalmente, primero tenemos que tener más estudiantes que van por la parte de bachilleratos y después buscar hacer doctorados. Para ser profesores en universidades en Estados Unidos se tiene que seguir una carrera en la cual terminas un doctorado y puedes incorporarte a la planta de nivel superior de profesores. tenemos que incrementar el número de estudiantes que reconozcan que ese es un proceso y que ese es un camino a seguir para su carrera. En el momento ahorita, la parte hispana, estamos muy, muy, muy enfocados en obtener más estudiantes en el nivel de bachillerato. El siguiente paso es profesores. Pero hay un problema con esa lógica. ¿Qué es lo que quiere un estudiante hispano cuando va a una universidad? Quiere ver que hay profesores como ellos. Ese es el objetivo de esta alianza. Tenemos que reconocer que necesitamos poner enfrente del salón de clases, enfrente de los laboratorios de investigación, gente que se vea como los hispanos, como los estudiantes que quieren incorporarse.
Que
nos inspiren
y que,
inspiren y que sepan. Y es algo que sabemos que tenemos que incrementar.
Ahora, para quienes venimos de América Latina y no nacimos aquí, lo que más nos sorprende de la educación superior no es nada más su alta calidad, su precio. A pesar de que los hijos vayan a escuelas públicas, universidades públicas, el costo de la colegiatura es alto. Los colegios comunitarios ayudan de alguna medida, pero muchos no tienen carreras de 4 años. ¿Cómo se enfrenta el tema del costo del financiamiento de la educación superior para las comunidades latinas, que sabemos que estamos a veces en el sótano de ingresos?
Bueno, una de las razones es crear ese conocimiento que existe en las comunidades hispanas de los diferentes programas que existen para apoyar programas financieros para apoyar la educación. Muchas veces existen recursos que estamos dejando en la mesa. Parte de esta alianza es enseñar, crear esa comunicación con la comunidad hispana de que hay recursos y que se tiene un futuro mejor, parece que monetario, financiero, económico, en el cual se pueden pagar esos costos escolares. Pero es muy importante reconocer que uno es para empezar a bachillerato. Cuando uno va a doctorado, es crear el conocimiento que cuando uno va a estudiar un doctorado, normalmente las universidades te ofrecen una beca para hacer el doctorado, porque estás haciendo investigación en las universidades, estás dando clases en las universidades. Empiezas tu carrera como profesor cuando estás haciendo tu doctorado. Y es crear un poco más de entendimiento, que como tú bien lo dices, tal vez en nuestros países esa parte, esa carrera que se tiene aquí en Estados Unidos no existe en nuestros países de una manera clara.
Qué bueno, doctor, que con esta alianza nos creen esta hoja de ruta muy clara para los alumnos, porque hay un problema muy serio en este país, la crisis de la deuda estudiantil. Son decenas de miles de millones de dólares, millones de estudiantes que están con problemas. Ahorita les dieron una moratoria. No estamos hablando de financiar estas carreras con endeudamiento.
Las carreras de por eso nos estamos enfocando en la parte de doctorado, que es para la cual existen programas en los cuales las universidades son muy reconocidas para crear mayor gente en el profesorado. Esa es la parte en la que nos estamos, porque somos universidades que somos de alto nivel de investigación. Solo somos 20 universidades en Estados Unidos que son Hispanic serving y que tengan ese nivel de investigación. Sabemos que ese es nuestro enfoque, poner más gente, posicionar mucho más profesores hispanos en la parte en de la lugares. Cátedra.
Finalmente, doctor, y gracias por estar con nosotros aquí en la Red Hispana. Si una joven o un joven nos está viendo en este momento, ¿cuáles son los pasos que debe de seguir si está interesado en esta ruta y dónde podemos obtener más información?
Se acaba de crear, hoy se anunció la alianza y se acaba de crear una página de internet en la cual pueden ver los datos de las universidades que están integradas en la alianza y contactos en los cuales pueden enviar emails para poder empezar a entender cuál va a ser los programas que tiene la alianza. La página de internet sería hsu.org.
Hsu.org, lo vamos a poner en la pantalla.
Hsu.org.
Lo vamos a poner en la pantalla. Perfecto. Doctor Javier Reyes, rector de la Universidad de Illinois en Chicago, muchas gracias por estar con nosotros y buenas noticias nos trae.
Muchísimas gracias, es un placer estar contigo y ojalá en el futuro tengamos la oportunidad de platicar otra vez.
Por supuesto, muchas gracias.
Gracias.
Qué importancia noticia, Rafael, de verdad, me da mucha emoción, porque sabemos que muchas veces hay problemas económicos de otro tipo, ¿no? La gente no puede continuar sus estudios a pesar de que tenga el talento y las habilidades para hacerlo. Y qué bueno que esta alianza de 20 universidades que están dedicadas especialmente al servicio de los latinos pongan a trabajar estos recursos para que la comunidad, primero que nada, tenga la información, porque tiene razón el doctor Reyes. Muchas veces es falta de información de cuáles son los recursos, las becas, los canales, el financiamiento, el apoyo para que se puedan lograr los sueños de una educación superior. Y si son doctorados, pues qué mejor, Rafael. Realmente es una manera tan importante de contribuir con este país y con su economía y con la sociedad, y un motivo de orgullo. Así que, pues, enhorabuena. Vamos a estar muy pendientes. Y si tienen preguntas de esa iniciativa, si quieren alguna consulta adicional con el doctor Reyes, con mucho gusto lo hacemos. Les volvemos a entrevistar, le pedimos más detalles, porque me parece un proyecto realmente puede ser muy trascendente para nuestra comunidad hispana. Y con eso, Rafael, vámonos a Virginia Beach. Adelante, Virginia Beach.
Buenas tardes, mi nombre es Carolina Buch. Quisiera saber cómo puedo hacer, qué trámite tengo que hacer para traer a mi hermano. Él tiene 39 años, vive en Perú. Yo soy de nacionalidad peruana, tengo nacionalidad americana. Soy casado con un veterano americano. Vivo aquí en los Estados Unidos ya 10 años y no sé cómo es la manera de poder traer a mi hermano, porque mi madre y mi padre pueden venir, pero mi hermano, ahorita el crimen en Perú está muy, muy fuerte. Yo quiero traer a mi hermano en una reagrupación. Muchas gracias.
Bueno, hay que evaluar, ¿verdad?, el historial migratorio de su hermano, también las capacidades que tenga su hermano, tal vez, ¿verdad? Si es una petición familiar, estamos hablando de una F4, y comenzar con la categoría F4 y empezar con la solicitud I-130. Pero sí sabemos que se tarda bastante si es esa petición al hermano. Pero tal vez el hermano podría calificar por una visa de trabajo, podríamos alguna visa tal vez de inversión. Por lo tanto, nos gustaría poder evaluar todas las posibilidades para su querido hermano.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico.
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Marque el 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias. Y por redes sociales, por Facebook, nos pregunta nuestra amiga Lourdes. Hola, qué gusto saludarlos y poder escucharlos. Muchas gracias, el gusto es nuestro, Lourdes. Su pregunta es, si para poder arreglar por medio de un hijo que va a cumplir 21 años, el hijo tiene que tener un trabajo de tiempo completo, o aun cuando él siga estudiando se puede hacer la petición. Nosotros, dice la señora Lourdes, trabajamos y tenemos negocio propio. ¿Ayudaría eso para nosotros como padres? Gracias, ojalá se pueda resolver esto.
La persona que le está haciendo la petición, ¿verdad? En este caso sería su hijo mayor de 21 años. Tiene que demostrar que tiene la capacidad para mantenerlo. Ahora, si no tiene la capacidad económica, se puede buscar lo que se llama un copatrocinador, un co-sponsor, un patrocinador adicional, que es una persona que va a proveer la información suficiente para suplementar esa capacidad económica que le falta a su hijo al momento. Así es que no es el fin del mundo. Esto es algo muy común en los casos. Por favor, consulte con su abogado para que le pueda orientar sobre ese trámite.
Entiendo que el copatrocinador tiene que ser un ciudadano estadounidense o puede ser un residente legal.
Puede ser un residente también, José. Puede ser un residente.
Bueno, pues puede ser un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, que se tengan confianza y ojalá les puedan ayudar en ese trámite tan importante para regularizar su situación en los Estados Unidos. Vámonos con las preguntas, Rafael. Adelante, nuestra amiga Margarita desde Las Vegas.
Yo tengo uno de mis hijos en Ciudad Juárez, está deportado, lo deportaron por violencia doméstica. Él ya tiene como unos 12 años. Yo me hice ciudadana desde el 97 y le metí papeles a él, pero nunca he recibido nada de contestación. Yo quisiera que me hicieran el favor de decirme si hay oportunidad de que pueda arreglar él o no. Gracias.
Aquí hay dos asuntos que hay que revisar. El primero es la convicción que menciona, ¿verdad? Porque dice que él salió por un caso de violencia doméstica. Hay que ver cómo quedó clasificado ese delito, porque puede ser que el delito nada más lo inhabilite para hacer la solicitud. En muchas jurisdicciones no. En muchas jurisdicciones no es un impedimento, así es que posiblemente lo pueda hacer. Ahora, hay que verificar, ¿verdad?, si su hijo es soltero y... En adición a eso, si tiene algún castigo con inmigración que él no haya cumplido. Ella me dice que lleva más de 10 años fuera del país, así es que es posible. Por lo tanto, primer paso, pide el FOIA, pide el récord con inmigración y pida el récord de antecedentes penales para revisar si el delito cometido está en la lista de los que inmigración utiliza. Le llaman pecados mortales por los cuales no se puede obtener ningún tipo de beneficio migratorio.
Bueno, y con esa palabra de pecados mortales, mi querido Rafael Borrás, se nos acabó el tiempo de ese programa. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Para nosotros siempre es un honor y un placer compartir este programa.
Bueno, muchas gracias en nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Ariel López, Luis Arbeláez, Valeria Armendáriz. Yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América. Gracias.